Make timeless holiday memories with wreaths, garlands, poinsettias, and a real Christmas tree from Armstrong Garden Centers. Fresh-cut, beautiful trees you won't find anywhere else. Visit armstronggarden.com to order now.
Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Si puede imaginarse, la arena te lo ofrece. Así dijo Marcial en su Liber Spectacolorum. Bestias contra seres humanos. Crucifixiones en vivo. Batallas terroríficas, inimaginables. Sin embargo, esta nave, ustedes lo saben, es capaz de viajar en el tiempo y posarse justo en este anfiteatro. Amigos, fue tal el impacto de la visita del máximo especialista en el mundo de los gladiadores que ustedes dicen, queremos saber más. Y los gladiadores son un porcentaje mínimo de lo que pasaba en esa arena. Esa arena donde todo era posible, era un espejo del mundo, les puede hacer enseñar y aprender muchas cosas. Es más, algunas me retrotraen a ilustraciones que siempre me dieron mucho miedo y que pude ver in situ. Por ejemplo, vean este extraño dios, este extraño demonio, este extraño ser, este extraño lo que sea, que procede de la antigua Etruria con un mazo. Había como representaciones de vida y muerte mitológicas que hay que conocer. Nuestro guía, Alfonso Mañas, como siempre, bienvenido, amigo.
Ave frater.
Gladiadores, bestias y condenados. Madre mía, el impacto. Claro, coincidía además con la serie que estrenó 4, con la película de Gladiator. En fin, nosotros queríamos ir un poco más allá. Y le dije, Alfonso, espera, que él es una auténtica enciclopedia. Espérate, compañero, porque eso lo contamos otro día. Por ejemplo, vamos a imaginar la escena en la cual una especie de seres fantasmales acudían para rematar al malherido. Esto pasaba, cuéntanos.
Era un episodio muy famoso de la arena. Nos lo cuenta en concreto Tertuliano en 2 de sus obras, reproduce más o menos el mismo fragmento y dice, mientras estábamos viendo los espectáculos de los Ludi Meridiani, de las ejecuciones de mediodía, salieron Dispater, que era uno de los nombres de Carum o de ese demonio del martillo, y Mercurio. Eran evidentemente dos operarios de la arena, uno más mayor, caracterizado con nariz aguileña, piel azul, como efectivamente los etruscos representaban a ese demonio del inframundo que acaban asimilando con Caronte, y que portaba un martillo. El martillo es un elemento de un ser psicopompo. Un ser psicopompo es el que ayudaba a la travesía del alma del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Entonces, originalmente, pues era el elemento simbólico que servía para guiar el alma entre esos dos mundos. Y por el otro lado estaba Mercurio, que siempre, como es tradicional en la mitología griega, se le muestra como un muchacho joven, guapo, agraciado, con el gorro con alas o con las sandalias con alas. Y entonces dice Tertuliano que mientras veíamos a Mercurio y Caronte o Dispater comprobando si los muertos estaban efectivamente muertos, los caídos en las ejecuciones, reíamos al ver sus peripecias por la arena. dice risimus, literalmente en latín, reímos. Pero no describe concretamente qué es lo que hacen ellos para reírse, lo que provoca las risas de ellos.
O sea, hay muertos de verdad, que ahora contaremos que son estos espectáculos, que no son gladiadores, hay muertos en la arena, es una especie de escenificación fantasmagórica de estos tipos.
Claro, por ejemplo, en uno de los capítulos que cuento en mi libro, una ejecución de condenados en Beditus, la actual Beirut. Entonces tenía ya el gobernador las cárceles completamente llenas de presos, de condenados, y dice, hay que aliviar toda la población reclusa. Entonces junta, eran en total 1.400, entonces dice, muy fácil, una batalla grupal de 700 contra 700. Pues sí, a cada uno con su espada, sin protecciones ni nada, para no impedir el objetivo que era que se matasen a todos, que se matasen, es decir, para que la pena de muerte se realizase de manera rápida, de un modo expeditivo. Entonces tú imagínate, Iker, 1.400 muertos, algunos agonizando, otros ya cadáveres, sobre la arena, pero claro, la ejecución exigía que no podía salir ninguno vivo. Y entonces ahí estaba la labor que hacía Caronte y Mercurio.
¿Y qué hacían?
Pues Caronte, ya hemos visto, Dispater, que iba con su martillo, y Mercurio en la mitología normalmente lleva un caduceo. Un caduceo es como un cetro, una vara, con la que lleva un rey, pero en este caso, en su interpretación en la arena, aparecía con una barra metálica al rojo vivo. Entonces iba Mercurio primero, iba poniendo la vara al rojo vivo sobre cada cuerpo. Si no se movía, pues evidentemente estaba ya muerto, pero si se movía, estaba agonizando, y entonces había que hacer que se cumpliese la sentencia y muriese. Y aquí es donde venía la función de Dispater con su martillo, que era, no lo describe Tertuliano, reventar el cráneo del caído para rematarlo. ¿Cómo sabemos que era así cuando no lo describe Tertuliano? Porque en 1993, en Éfeso, se descubre un cementerio mal llamado de gladiadores, porque, en fin, había algunas lápidas de gladiadores, o sea que evidentemente no puedo negar que habría gladiadores, pero evidentemente a los gladiadores nunca se les mataba de esa manera, nunca se les daba un martillazo en la cabeza. Había cierto estatus, cierto respeto. Ya vimos el otro día que el gladiador es el gran icono y la gran figura, no solo de la arena, sino de la sociedad romana. Entonces nunca se le mataba a ser gladiador. Ya vimos que era de un modo más ritual, más rápida, una muerte más limpia. Sin embargo, con los condenados no había pena y no había ningún tipo de piedad, y efectivamente encontramos en el cementerio de Éfeso bastantes cráneos destrozados y con la marca clara del martillo, comprobada por las personas, los médicos que hicieron las autopsias.
Por eso yo tenía esta cara quizá de sobrecogido cuando en Éfeso, hace unos meses, ¿se acuerdan? Hicimos varios reportajes allí, actual Turquía. Uno es consciente de lo que pasaba en esos teatros. Carún, ¡pa! Y Mercurio, es increíble, o sea, no podríamos ni imaginarlo, pero Alfonso Mañas, uno de los grandes expertos, un doctor, historia del deporte, un hombre que, tengo que decirlo, ha hecho el libro más vendido de la historia en castellano sobre los gladiadores, pero vamos más allá, él ha hablado de unas ejecuciones. Ah, no son gladiadores exactamente, y le has puesto un nombre. Esto era el espectáculo más bárbaro. ¿Qué era?
Ludi Meridiani. Efectivamente, los espectáculos del anfiteatro, normalmente en el cine siempre nos muestran los gladiadores, pero realmente, como ha dicho también muchas veces Ridley Scott, porque en el cine comercial no se podrían mostrar los otros dos espectáculos.
Era demasiado fuerte.
Es demasiado fuerte. Los gladiadores son el menos letal y el menos violento de los tres espectáculos que se daban en la arena, en el anfiteatro.
Venga, vamos a describirlos. ¿Cuál era el sentido de esos espectáculos? Ah, que el pueblo estuviese enardecido o controlado por esa sangre, esa adrenalina, de alguna manera.
Originalmente también era mostrar el poder de Roma. El primero de los tres espectáculos que aparece es la Venatio, literalmente cacería en latín, y surge hacia el 290 a.C. Sobre esas fechas, los romanos, pues en una de sus guerras, derrotan a sus enemigos y capturan los elefantes. Por primera vez Roma captura elefantes. Claro, lo primero que hace un general romano para mostrar su poder y su valía es llevar las cosas nuevas que encontraba al pueblo. Todos conocemos la inscripción SPQR, Senatus Populusque Romanus, Senado y Pueblo de Roma. Entonces, el general se debía al Senado, que era el poder ejecutivo, pero también al pueblo, sobre todo al pueblo de Roma, es donde estaba la legitimidad, ¿no? Entonces, lo primero que hace cualquiera que llegaba a una tierra nueva o conquistaba animales nuevos, fieras desconocidas, bestias desconocidas, como lo llamaban, era mostrárselas al pueblo.
¿Y había, por ejemplo, esas luchas entre bestias y seres humanos?
Claro, eso sería, bueno, ahí entraba en las dos categorías. En la Venatio, pues no solo eran solo mostrar animales, sino que también podían ser combates de animales con animales. toro contra toro, toro contra rinoceronte, rinoceronte contra elefante, todas las combinaciones posibles, elefante contra elefante, todas las posibilidades que te puedas imaginar las hicieron, las tenemos documentadas en las fuentes. Pero luego también, claro, literalmente Venatio es cacería, el hombre contra la bestia. Entonces estaba ahí la figura del Venato, el cazador. Y ahí pues ya tenemos pues todas las modalidades de los que luchaban contra tigres, contra leones, contra toros, que se llamaban taurari, que sería la evidencia más temprana.
Una protohistoria de la tauromaquia.
Efectivamente, lo dice Séneca, que al toro le excita el color rojo. Ya entonces sabían
en esa época se dice ya.
Lo dice ya Séneca en su ensayo de Ira, sobre la ira. Entonces pues da distintos ejemplos. Dice que al toro el color rojo es el que lo que le despierta la ira. O sea que desde aquella época, bueno, y tenemos muchísimas tipos de espectáculos de tauromaquia, por ejemplo, lo que se da en los rodeos hoy. Uno va a montar en un caballo, se tiraban encima del toro, le doblaban el cuello y dice Plinio que lo mata, doblándole el cuello.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
¿Queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Cuáles sabores queremos?
Sweet and spicy, signature hot, roasted garlic, parmesan, honey barbecue, sweet and smoky chipotle, honey lemon pepper.
¿Y cuándo las queremos?
Cuando veamos el partido.
La hora de jugar es hora de comer.
Have that chicken from Popeyes.
En restaurantes participantes de Estados Unidos.